Bien, pues vamos a abordar en la sesión de hoy, si no veis bien, podemos apagar la luz, pero creo que se ve bien. Vamos a abordar, bueno, pues un poco la antesala de lo que sería uno de los momentos de mayor transformación del mundo griego, que es el periodo del arcaísmo. En la introducción cronológica que hacíamos la semana pasada, decíamos que, bueno, pues después de ese periodo que habitualmente se ha denominado las culturas prehelénicas y que ahora forma parte de los contenidos de la asignatura de Historia Antigua 1 y es precisamente la última clase que abordamos y que es un periodo entre más o menos el 1400 y el 1200 antes de Cristo en el que sí que hay escritura, se produce en el mundo griego, bueno, pues la ruptura de los registros históricos, es decir, se pierde el hábito de la escritura y eso da lugar a un periodo muy amplio que va entre el siglo XII y el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Que es lo que habitualmente se conoce como el alto arcaísmo o como el periodo específicamente en función, sobre todo, de esa ausencia de material escrito, el periodo de los siglos oscuros. En realidad es un periodo en el que, bueno, pues los historiadores tienen sobre todo, como veíamos en la tabla cronológica de la semana pasada, tienen que echar mano de dos tipos de fuentes. Unas que, aunque son escritas, no son históricas o no son de naturaleza historiográfica y además están alejadas en el momento en el que aparecen por escrito, están alejadas de los acontecimientos a los que, perdón, están haciendo referencia, y otras que son sencillamente fuentes materiales, no fuentes arqueológicas. En el primer grupo, en el grupo de todas esas fuentes que en realidad no son historiográficas, no son de historiadores y por tanto no buscan la verdad histórica, bueno, pues básicamente se incluyen dos poetas que son Homero y Hesíodo. El primero es un poeta fundamentalmente épico y el segundo es un poeta, pues bueno, que se mueve en el ámbito sobre todo mitológico y costumbrista y que en cualquier caso nos da información sobre aspectos relacionados, bueno, pues con las formas de vida, la economía, las creencias, la guerra, la sociedad, de todo ese periodo, más o menos entre el siglo XII y el siglo VII antes de Cristo, que se llama los siglos oscuros. Como contrapartida o como complemento para esa época oscura, ¿no? Oscura en el sentido de la documentación o ¿no? de la ausencia de cambios o de transformaciones. De hecho, es una época de extraordinaria transformación porque se producen bueno, pues fenómenos importantes como puede ser el paso de la metalurgia del bronce a la metalurgia del hierro, con lo cual estamos en un ámbito en el que sí que hay cambios, ¿no? Hay que entender los siglos oscuros sencillamente como siglos de oscuridad desde el punto de vista de los logros técnicos y los siglos de oscuridad desde el punto de vista de la documentación. Decíamos que además de Homero y de Hesíodo, los historiadores cuentan con el registro material, con la arqueología, la excavación sobre todo de enterramientos, de ciudades, que nos empiezan a evidenciar un fenómeno que va a cristalizar posteriormente en el arcaísmo pleno, que es el que le dedicaremos más atención porque coincide con el cambio del modelo de organización política que está vigente durante todos los siglos oscuros y que ya conocíamos porque lo describimos someramente cuando hablábamos de la civilización micénica o de la civilización minoica, que es el palacio, el oikos, a la polis, ¿no? Es decir, el periodo de los siglos oscuros es un periodo en el que la organización es fundamentalmente palacial. Esa organización palacial recuerda bastante al modelo organizativo del mundo micénico que habíamos visto en su día, y bueno, pues por tanto, con un rey, con un consejo, con una aristocracia que es militar, es guerrera, pero también es aristocracia, digamos, de la producción o aristocracia económica. Y solo a partir del siglo VII se producirá como resultado de la agregación, de la unión de los distintos oikoi, de las distintas aldeas, la aparición del fenómeno de la ciudad-estado, la aparición de la polis, que tendremos que caracterizar porque además es un acontecimiento no solo importante desde el punto de vista, digamos, estrictamente político, sino también por las que van a ser sus consecuencias. Como resultado de la aparición de la ciudad-estado va a haber una serie de tensiones y de desigualdades sociales. Esas tensiones sociales se van a traducir en episodios de conflictividad interna y de conflictividad fronteriza. Va a ser necesario ir adecuando el modelo constitucional a un modelo más democrático, a propósito, por ejemplo, de las reformas de Clístenes, ¿no? De las que habla el texto propuesto para la primera PEC. Va a haber elementos dentro del reparto de nuevas instituciones que surgen con la polis, que van a tener que buscar posibilidades en el exterior, y entonces, bueno, pues eso va a dar lugar al fenómeno de la colonización, etcétera. Es un fenómeno, el del origen de la polis, que tiene más implicaciones que las sencillamente conceptuales o las que derivan del propio concepto de ciudad-estado. Sobre todo porque, además, a partir del siglo VII, esas polis van a tener que ir evolucionando de polis que mantienen todavía el sesgo aristocrático y oligárquico propio de la organización palacial, es una organización fundamentalmente monárquica, a polis en las que se va a buscar esa isonomía, que es propia también del espíritu clisténico y democrático, y ese reparto de funciones dentro de la ciudad-estado acorde con la también diversidad social que caracteriza a esas nuevas polis, ¿no? Por tanto, normalmente en la historia de Grecia se suele atender sobre todo al arcaísmo pleno, es decir, al periodo que va con posterioridad al siglo VII, no solo porque es en el que aparece la ciudad-estado, sino también porque tiene una serie de transformaciones que algunos historiadores han dicho que son resultado de una especie de efecto dominó, de una especie de efecto multiplicador. Aparece la ciudad-estado y como consecuencia surgen una serie de cambios que prácticamente los acompañaremos en su evolución hasta el clasicismo. Pero es importante conocer cómo se produce el paso del oikos a la polis, conociendo antes, pues, bueno, cuál es el estado organizativo o el modo de organización de esas sociedades que podemos llamar prepolíticas. Precisamente estos días circulaba por ahí una entrevista de un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, uno de los seguramente, pues, bueno, mejores helenistas, ¿no?, que tenemos, y prácticamente de los únicos, ¿no?, que tenemos en España, ¿no?, que decía que ese periodo de los siglos oscuros, que está marcado por dos obras literarias, la Ilíada y la Odisea, esas dos obras definen en realidad un periodo en el que todo lo que sucedió en la historia de Grecia, digamos que se perdió documentalmente o se perdió incluso el hábito de la escritura, y fueron esas obras, la Ilíada y la Odisea, y las teogonías y los trabajos y los días de Hesíodo, los que nos informan sobre todo ese desarrollo cultural, político, etcétera, que va a estar después en la base de la unión de oikoi, del sinecismo, que va a caracterizar el origen de las ciudades-estado, ¿no? Por eso, en realidad, debemos subrayar como antecedente del origen de la polis todo este periodo entre más o menos el 1200, que, como decíamos el otro día, es una fecha marcada por la crisis de Troya y, en fin, toda la inestabilidad que veíamos que se producía en el Mediterráneo oriental, hasta el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Un periodo que, como veis, se caracterizaría por esos cinco puntos que forman, por así decirlo, la problemática histórica de los siglos oscuros. Es decir, tenemos que resolver qué es lo que sucede en ese periodo, y, bueno, ahí tenéis algunas respuestas, ¿no? Que ahora iremos desgranando, pues, bueno, para subrayar precisamente que es un periodo de profundas transformaciones. Sin embargo, cuando se estudia el alto arcaísmo y cuando se estudian los siglos oscuros, los historiadores tienden también a desarrollar en cierta medida una historia de la problemática propia de las fuentes del periodo, ¿no? Y por eso hablar de los siglos oscuros es también, como veis en la parte inferior de la diapositiva, hablar de la cuestión homérica, es decir, hablar fundamentalmente de la Ilíada y de la Odisea, y de hasta qué punto, dentro de esa problemática histórica de los siglos oscuros, Homero y Hesíodo constituyen lo que habitualmente se ha llamado una recreación poética de los siglos oscuros. Es decir, no tenemos textos de historiadores, no tenemos fuentes contemporáneas a los acontecimientos, como sí tendremos a partir del arcaísmo. Pensad que uno de los legisladores y reformadores de Atenas, Solón, es precisamente una de las fuentes de que disponemos, porque escribía también poesía lírica. La poesía lírica arcaica va a ser la que rompa, por así decirlo, este silencio de los textos. Y entonces, bueno, pues la historia de los siglos oscuros es un poco también la historia de la cuestión homérica, ¿no? De, pues, hasta qué punto Homero y Hesíodo, pero fundamentalmente Homero, pueden servir, como dijo algún historiador, como recreación en clave poética de los siglos oscuros. Bien, hecho este preámbulo, que bueno, pues trata de conectar lo que vamos a ver en la sesión de hoy y la caracterización del primer modelo organizativo político que conocemos en Grecia, que es la monarquía, las basileia y o la basileia en singular griegas, que luego además bueno, pues veremos que van a tener una cierta perduración incluso en algunas poleis del arcaísmo. Esparta va a seguir siendo siempre un estado monárquico, una basileia, y veremos que incluso confederaciones que florecen en la periferia de Grecia y que se convierten en importantes a partir del siglo IV, bueno, pues van a tener también una basileia en su base política, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Macedonia, y a veces una basileia con cierto carácter homérico, ¿no? Con cierto eco prearcaico o sencillamente arcaico. Bueno, pues hecha esa conexión, vamos a ir viendo cuáles son los rasgos históricos de ese periodo y, fundamentalmente, cómo a partir del escrutinio de Homero y de Hesíodo, que son poetas, que no son historiadores y que, por tanto, pues bueno, la información que dan tenemos que ponerla en cuestión, pues bueno, somos o podemos ser capaces de recuperar información sobre este periodo. Bien, fijaros cómo en general para los siglos oscuros los historiadores tienden a extender el periodo entre el 1200 a.C., caracterizado por el momento, pues bueno, básicamente de la crisis en torno a la guerra de Troya, que para los que ya habéis hecho Historia Antigua 1, pues bueno, sabéis que también se conecta con el episodio de los pueblos del mar y toda esa inestabilidad fronteriza, ¿no?, que caracterizábamos para el Mediterráneo Oriental, hasta el 700 a.C., ¿no? Por tanto, hasta el siglo VIII, porque a partir sobre todo del siglo VII se produce ya en algunas sociedades la aparición de la ciudad-estado y la recuperación, que es lo que nos interesa a efectos epistemológicos, a efectos de nuestro conocimiento sobre la cuestión, la aparición o la recuperación, nunca mejor dicho, porque había existido ya en la época prehelénica, de los textos escritos, ¿no? Es un periodo caracterizado, como he dicho, por la escasez de fuentes literarias y por la interrupción, por la paralización de los registros escritos, y en el que la fuente principal son la Ilíada y la Odisea, que bueno, pues tienen una peculiaridad, y es que aluden a acontecimientos relacionados con ese periodo. La Ilíada narra, como sabéis, la cólera de Aquiles que se retira del asedio a Troya, con lo cual es, digamos, una narración ambientada en acontecimientos contemporáneos al 1200-1150 a.C., que parece que es el momento en el que hay que buscar la fecha de la destrucción de Troya, pero, sin embargo, son narraciones, poemas que se han ido transmitiendo oralmente a través del tiempo y que solo se han puesto por escrito ya en pleno arcaísmo, en el siglo VI a.C., obra de Pisístrato de Atenas, uno de los tiranos de los que hablaremos precisamente cuando abordemos una de las modalidades de la transformación constitucional de la polis griega, que es la tiranía, ¿no? ¿Eso qué indica? Pues bueno, que pueden ser fuentes que en su proceso de conformación oral, en una época en la que debió primar la transmisión oral de la cultura por encima de la transmisión escrita, bueno, pues pudo haber una ambientación contemporánea a los acontecimientos, pero la versión escrita que finalmente se compiló, por así decirlo, es bastante separada, nada menos que en 6 siglos, de los acontecimientos. Pero, sin embargo, como veremos más adelante, a partir de la lectura atenta de eso que antes llamé la recreación poética de los siglos oscuros, podemos percibir cómo el alto arcaísmo se caracteriza por una serie de alteraciones importantes, de cambios importantes, que están configurando, prefigurando, como dice ahí, la Grecia del arcaísmo pleno, ¿no?, del arcaísmo de los siglos VII y VI, que debéis identificar ya desde la clase pasada con el episodio, con el momento del origen de la polis y de la carrera, entre comillas, constitucional de estas polis. Algunas características sobre este periodo del alto arcaísmo. Primero, parece ser que es la época en la que se produce la génesis de lo griego. ¿Por qué? Porque existe ya un sustrato con raíces incluso en el neolítico griego de época prehelénica, que es el que habéis estudiado para el mundo minoico y para el mundo micénico en la historia antigua 1, pero a partir del 1200 hasta prácticamente el siglo IX antes de Cristo se produce en todo el Mediterráneo oriental, en este caso quizá con una incidencia más continental y menos marítima, como había sucedido, al contrario de lo que había sucedido con los pueblos del mar, se produce la entrada de los dorios, grupos de carácter indoeuropeo, que se fusionan, por así decirlo, con ese sustrato preexistente y que eso da lugar, pues bueno, a la configuración de lo que llamaríamos específicamente el mundo griego, algo que se ve muy bien en la historia de la lengua griega a partir de la configuración, precisamente en este momento, de los distintos dialectos, el dorio, el eolio, el jonio, el arcadio chipriota, que tenemos documentados en la literatura griega. Por tanto, todo ese recuerdo que decíamos antes, que este profesor de la Universidad Autónoma, el profesor Domínguez Monedero, decía que los griegos vertieron en la Ilíada y la Odisea, en realidad es un recuerdo de un proceso, por así decirlo, de configuración, que tiene elementos míticos, algunos estrictamente contemporáneos a la guerra de Troya y otros desplazados, como secuelas, por así decirlo, de la guerra de Troya. La Ilíada sería un texto contemporáneo al sitio de Troya y la Odisea, en tanto que cuenta el regreso de uno de los combatientes de Troya, que es Odiseo, ¿no? Ulises en la versión romana, ¿no? Bueno, pues narraría acontecimientos necesariamente posteriores al final de Troya, ¿no? Y junto con Ulises, veréis también cuando estudiéis historia antigua de la península ibérica, pues bueno, hay una gran cantidad de personajes vinculados a ese periodo de movimiento demográfico y de génesis de lo griego, que no solo recalan en el ámbito griego, sino que llegan incluso a la península ibérica o a la península itálica, ¿no? Que también veremos cuando hablemos de los orígenes de Roma. Y por buscar unos acontecimientos históricos de ese periodo de génesis de lo griego, unos acontecimientos contrastados que enmarquen desde una óptica histórica y no solo literaria ese proceso que llamamos los siglos oscuros, tendríamos la guerra de Troya y la primera olimpiada en el 776 a.C. Como hemos dicho, es una época de gran dinamismo migratorio, constatado también arqueológicamente, pero también constatado como resultado, bueno, pues de todas estas leyendas de viajeros, de individuos que regresan, de individuos que se ven obligados a moverse porque son desplazados por otros que asolan sus territorios, es decir, es un proceso de inestabilidad migratoria propio en cualquier caso de la Edad del Bronce y específicamente del Bronce del Egeo. Es un periodo, que esto ya lo conocéis porque lo comentamos cuando hablamos de la crisis de los pueblos del mar en Historia Antigua 1, es un periodo de una gran inestabilidad política. Precisamente recuerdo cuando hablamos de los pueblos del mar decíamos hay un gran movimiento demográfico de pueblos externos, los propios pueblos del mar, de pueblos internos que no se habían sedentarizado aún y crisis institucionales, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de la crisis de Hattusas o del mundo asirio, ¿no? Incluso egipcio. Bueno, pues y poníamos, de hecho, como ejemplo de las crisis políticas que viven algunas de estas comunidades, la narración que nos hace Homero en la Odisea, en la que Ulises vuelve a Ítaca, es decir, se ha embarcado en una guerra, digamos, ajena a gran escala, y una vez que la guerra ha terminado, vuelve a Ítaca, y mientras tanto, el poeta nos va contando cómo en esas, mientras él pasa una serie de peripecias muy simbólicas por el Mediterráneo, en su patria, en Ítaca, pues bueno, hay una serie de aristoi, de aristócratas que están buscando, asediando el trono de Penélope. ¿Qué indica esto? Pues bueno, que muy probablemente entre el 1200 y el 800 o el 776, si os acordáis de la fecha de la primera olimpiada, muchos de estos oikoi, muchas de estas unidades de explotación agrícola y política que configuraban desde época prehelénica el mundo griego, están en crisis. Y una crisis que es también política. Veremos que, de hecho, una de las características del arcaísmo ya pleno, a partir del siglo VII y vinculada al origen de la polis, va a ser lo que técnicamente en griego llamaremos la estasis, con ese líquida, ¿no? Esa lucha social y sociopolítica entre los individuos que deben repartirse, por así decirlo, las magistraturas y el ordenamiento constitucional popular, ¿no? Bueno, pues esa estasis, en realidad, en cierta medida, la evidencia ya el episodio del regreso de Ulises, ¿no? Que vuelve y fin, se encuentra una serie de aristócratas, a ver cuál se hace más fuerte para asumir el trono, en fin, al margen de las connotaciones amorosas, digamos, que Homero dé al episodio de Penélope, bueno, pues cuál es el que se hace con el trono de Ítaca, ¿no? Y esto nos sirve como código, porque así cuando hablemos del origen de la polis, veremos que esa lucha social, esa lucha de clases, a la que luego, a medida que avance el constitucionalismo griego, se une una reivindicación política, pues no es una lucha nueva, sino que en realidad, bueno, pues estaba ya presente con anterioridad, ¿no? Y el último lugar es un periodo que, contra lo que a veces pueda parecer como resultado de esos Dark Age, ¿no?, como los llaman los británicos, esos siglos de oscuridad, pues bueno, es de oscuridad desde el punto de vista documental, pero no de oscuridad desde el punto de vista cultural, porque se asiste a una gran transformación del horizonte arqueológico. Es el proceso de paso de la edad del bronce a la edad del hierro que, bueno, pues los que ya habéis hecho prehistoria 2 sabéis que se configura como un periodo marcado por las sociedades de jefatura, por las sociedades estratificadas, complejas, con grandes diferencias sociales, con un gran gusto por la individualidad de la élite y por la presentación pública de esa individualidad a partir de los bienes de prestigio, y también, pues bueno, como un periodo de profunda conflictividad, ¿no?, entre grupos que, bueno, pues se evidencia en el ordenamiento de los asentamientos, en los enfrentamientos entre grupos humanos, en fin, una serie de elementos para los cuales también los poemas homéricos, por así decirlo, bueno, pues prestan también una cierta información, ¿no? Si desdoblamos algunas de esas características de esa crisis coyuntural del mundo prehelénico que acelera, bueno, pues la generalización después del modelo político ya con el arcaísmo, pues bueno, podemos hablar en primer lugar de esas alteraciones migratorias y étnicas documentadas, como dije antes, por la mitología, todos esos relatos, ¿no?, de los heráclidas, el propio relato del Nostos, el regreso de Odiseo, ¿no?, en fin, la Orestíada, los relatos de Andróclo y de otros, ¿no? Insisto que veremos cuando hablemos de la historia de Roma, pues bueno, que cuando Augusto trata de engrandecer los orígenes de Roma, lo que recurre es a encargarle a Livio, a Virgilio, que ponga por escrito una epopeya de Roma ambientada en un Nostos, el regreso de un héroe troyano, en este caso Eneas, ¿no?, que en uno de esos viajes, pues bueno, en esta época de formación, por así decirlo, del mundo clásico, pues recala, después de pasar por África, Dido, las sirenas, etcétera, recala en el Lacio, ¿no?, donde, bueno, pues, entra en contacto con los reyes, digamos, de la zona, y eso, bueno, pues emparenta a Troya con Roma. Bueno, pues todo ese ciclo mitológico, aunque Augusto se lo encargue a Virgilio, debía formar parte del imaginario cultural identitario del mundo romano ya para esa época. Bueno, pues todo ese ciclo en realidad nos habla de esas alteraciones migratorias y étnicas, junto con la diversificación dialectal, que la historia de la lengua griega parece fechar como que se va configurando en este periodo, y también junto con el propio contexto internacional, ¿no?, un contexto marcado por, bueno, pues la presencia de alusiones a correspondencia entre los reyes de la Franja de Siria y de Palestina y las islas, colapso de ciudades como, por ejemplo, Ugarit, unos pueblos alóctonos al ámbito del Mediterráneo Oriental, como los pelistimos, los acaguas, que algunos han interpretado o han identificado con los aqueos, ¿no?, con los griegos de la supuesta confederación griega contra Troya, bueno, pues que nos indican que efectivamente también en el Mediterráneo Oriental, o mejor dicho, en el Próximo Oriente, hay evidencias de esas alteraciones migratorias. Un periodo que se caracteriza también porque los registros históricos se han interrumpido. La última evidencia escrita en griego anterior a la aparición de la lírica griega arcaica en el siglo VII son las tablillas del lineal B, que, como vimos en la última clase de Historia Antigua 1, bueno, pues eran tablillas, digamos, de control de existencias de los almacenes, bueno, pues de los palacios minoicos o de los palacios micénicos, en concreto el lineal B de los micénicos, y que decíamos que las instituciones a las que aludían, bueno, pues parece que pervivieron durante un tiempo, ¿no? Hablábamos del Pasireu y de otros que parece que se identificaban con los basileis de este periodo de los siglos oscuros y del arcaísmo pleno, digamos, inicial, en fin, y hablábamos también de otros términos que tenían, por así decirlo, esa perduración, ¿no? Esos registros históricos se interrumpen, pero sin embargo, como decíamos antes, el historiador cuenta con la Ilíada, la Odisea y Hesíodo como fuentes hasta que aparezcan esta nómina, ¿no? Quizá no son los más conocidos, bueno, Safo de Lesbos y Arquíloco quizás sí, al menos, ¿no? Una serie de poetas que escriben pues en Atenas, en Esparta, en las islas del Egeo, en la costa de Asia Menor. Arquíloco, por ejemplo, es de Paros, Almán yo creo que es de Esparta y Safo es de Lesbos, una de las islas del Egeo central, ¿no? De las Cícladas, y que, bueno, pues empiezan a ser los primeros testimonios contemporáneos al siglo VII, por tanto al periodo ya del arcaísmo pleno, y que en cierta medida, pues bueno, rompen con esa paralización de los registros históricos que caracteriza este periodo que estamos viendo. Un periodo marcado, como hemos dicho antes, por transformaciones materiales, el paso del bronce al hierro. Fijaros que estamos ya entre la segunda mitad del segundo milenio y todo el primer milenio, que en general para la Europa oriental es el periodo de sustitución del bronce por la metalurgia del hierro, que en cualquier caso en algunas latitudes más occidentales tardará más en generalizarse, y sobre todo un periodo de transformaciones políticas y sociales, que son antesala de la gran transformación que se va a producir cuando se pase del modelo de organización basado en el palacio, en la casa solariega palacial, en el oikos, a la generalización de las primeras poleis, ¿no? Suelo decir poleis cuando es polis en plural y polis cuando es en singular, ¿no? Por declinar el término griego. Y también, junto a esa transformación política, nunca mejor dicho, que se va a producir a partir del final de los siglos oscuros, hay que entender que es un periodo también de profunda transformación social. Se van aferrando al poder las clases aristocráticas, los aristoi, controlando esa basileia y los elementos de control de las instituciones que representan exclusivamente, por así decirlo, a los poderosos. Veremos que ese será un problema que tendrá que reajustarse, porque cuando aparezca la polis empiezan a surgir algunas instituciones que representan al demos, pero el control institucional lo siguen haciendo los aristócratas. Por eso, si pensáis que quizá es más transparente como ejemplo y además es estrictamente contemporáneo en la historia de Roma, la República Inicial, como habitualmente se llama, entre el 753, que sería la fecha de la fundación de Roma, y el 218, que es el momento de la máxima o del inicio de la máxima expansión de Roma por el Mediterráneo, que abriría con la Segunda Guerra Púnica lo que llamamos la República Imperial, se suele llamar República Oligárquica. ¿Por qué? Porque sigue siendo un modelo politano, es decir, político, de una polis, que es Roma, ya no son aldeuchas como oico y que se juntan o que se han juntado, sino que es ya una polis, pero que todavía siguen controlando sus instituciones los aristócratas. En Atenas va a pasar lo mismo, hasta las reformas de Clístenes y sobre todo después con Pericles, no se va a proceder a la absoluta democratización de la polis y a la desaristocratización o a la separación del sesgo oligárquico, del sesgo aristocrático esencial en la ciudad-estado. Bien, ese periodo que llamamos los siglos oscuros tiene, desde el punto de vista documental, bueno, pues un protagonista esencial, ¿no? Del que a veces, bueno, pues también los manuales suelen entretenerse en él. Nosotros vamos a hablar solo mínimamente de la cuestión filológica para después hablar de la cuestión histórica y social, que es la que nos interesa, que es el asunto de la cuestión homérica. Con el nombre entrecomillado, ¿no?, de cuestión homérica, se entiende o se designa a todo el debate que ha existido prácticamente, en fin, desde el inicio de la filología en el siglo XIX, el debate que ha existido sobre la existencia de Homero, que es quizá el que más nos interesa desde el punto de vista histórico, sobre la validez histórica de lo que él, entre comillas, escribe. Subrayo que son poemas inicialmente compuestos, como dice aquí, ¿no? Pues de manera oral, y que solo más tarde, a partir del siglo VI, van a ser puestos por escrito, y también todo lo que tiene que ver con las técnicas de composición de esos poemas, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de que tienen que ser dictados o declamados oralmente. Bueno, pues es posible, ¿no?, que una persona sea capaz, unos aedo y no unos rapsodas, un aedo sea capaz de retener, en fin, no sé cuántos, 35.000, 50.000 versos que debe tener la Ilíada y la Odisea. Bueno, pues parece que sí, ¿no?, que se demostró que a partir de una serie de clichés mnemotécnicos y memorísticos, y jugando además con el sistema del hexámetro, que es el sistema métrico del verso en Homero y de la épica, digamos, clásica, bueno, pues se podía conseguir, ¿no? En sociedades en las que obviamente el abandono de la escritura ha supuesto también, que eso también hay que subrayarlo, una mayor incentivación de la memoria, ¿no? Y que, bueno, pues luego cuando se recuperan los registros históricos, nadie es capaz, ¿no? Imaginaros hoy, ¿no?, de declamar, aunque pueda haber gente, ¿no?, de memoria, esa acumulación de versos. Bueno, pues todas esas cuestiones, algunas las tenéis aquí, la lengua de los poemas, cómo se compuso oralmente, si realmente son primero orales y luego por escrito, es evidente que, bueno, pues muchos no nos interesan a nosotros porque tienen un calado más filológico, fundamentalmente las cuestiones planteadas por este tal Milman Perry, un filólogo americano que fue el primero en demostrar la presencia de algunos rapsodas en la zona de la antigua Yugoslavia, que eran, a comienzos del 20, capaces de hacer declamaciones de largas tiradas de versos equivalentes cuantitativamente a las de la Ilíada y la Odisea, ¿no? A nosotros lo que nos interesa más es precisamente lo que tenéis al otro lado, ¿no? Un poco cuál es la cronología que los poemas homéricos nos pueden transmitir desde el punto de vista de su validez como fuente histórica y desde el punto de vista de tenerlos también en cuenta para extraer de ellos información de carácter cultural. Es evidente que el tema al que abordan es o contemporáneo o inmediatamente posterior a la Guerra de Troya. Partiendo de este principio, hay quien considera que la Odisea debe ser un poquito posterior a la Ilíada, ¿no? Porque la Ilíada es contemporánea a la toma de Troya, y la Odisea, bueno, pues es posterior, ¿no?, ya a la caída de Troya. Y además las dos forman parte, aunque hayan sido las obras, digamos, de más gloria de la literatura griega para la literatura universal, las dos forman parte de un ciclo, de toda una tradición, que es el llamado ciclo troyano, ¿no?, que en realidad, pues bueno, incluye o incorpora, bueno, pues una serie de ciclos que no están incluidos en la Ilíada y la Odisea, ¿no? Por ejemplo, es bastante frecuente pensar que el episodio de la muerte de Aquiles en Troya está en la Ilíada y no está en la Ilíada, pero forma parte de todos esos relatos, quizá no transmitidos por Homero y sí por otros autores dentro de este periodo de oralidad, que se vinculan a lo que se llama el ciclo troyano. La Ilíada termina con los funerales de Héctor, ¿no?, matado precisamente por Aquiles, vengando la muerte de Patroclo, ¿no?, que es la que obliga a Aquiles a volver al combate, en fin, todo ese episodio, por así decirlo, de la cólera de Aquiles, que es lo que centra la Ilíada, ¿no? Sabemos que esos acontecimientos debían haber sido versificados y formaban parte del horizonte cultural del pueblo griego, de ese pueblo griego en formación en este momento, porque hacia el siglo IX hay noticias muy concretas de representaciones, por ejemplo, en vasos de cerámica, de combates o de escenas típicas de la Ilíada de la Odisea. Pues yo que sé, vasos de cerámica que tienen el episodio de las sirenas, o la lucha de Aquiles y Héctor, o una representación de Ajax y Aquiles jugando al ajedrez, ¿no?, por pensar en escenas concretas de vasos griegos. ¿Eso qué indica? Pues bueno, que aunque no circularan por escrito, de alguna manera esos episodios formaban parte ya del acervo cultural del mundo griego, ¿no?, al menos desde el siglo VIII a.C. En el siglo VI, a finales, se ponen por escrito como compilando todo ese proceso de explosión de la generalización oral de las leyendas homéricas entre el siglo VII y el siglo VI, y esa es la versión que, bueno, cualquiera tendréis en casa o que habréis leído y que nos permite a nosotros bueno, pues hacer un poco historia a partir de lo que los poemas cuentan. Fijaros que el hecho de que sea un tirano de Atenas, Pisístrato, el que decida poner por escrito la Ilíada y la Odisea, nos indica que son textos de una profunda intemporalidad, es decir, que aluden a un horizonte dorado, a una época oscura, pero que debe tener alguna conexión con el presente como para que sea reivindicada. Y en segundo lugar, que, y esa es una prueba que, en fin, un estudiante de historia yo creo que debe hacer, ¿no?, alguna vez, la Ilíada y la Odisea dan prueba de que son textos un poco parecidos a las enciclopedias, ¿no?, de aprendizaje con las que os formasteis, pues, a lo mejor algunos de vosotros, ¿no? Enciclopedias que eran como compendios del saber, amenos y demás, pero en los que estaba todo en un único libro, ¿no? Bueno, pues la Ilíada, además de la historieta, ¿no?, de la cólera de Aquiles y los personajes paralelos a ese asunto, pues bueno, recoge también muchas cuestiones, pues sobre la guerra, la familia, la organización social, el buen gobierno, la agricultura, la observación de los cielos, en fin, hay toda una riqueza temática que es casi lo más importante, más allá de la historieta épica, que obviamente es engrandecida y dramática también, porque tiene que buscar el epos, ¿no?, el engrandecimiento, y por tanto también el entretenimiento del oyente en este caso, ¿no?, porque inicialmente, como hemos visto, era un público que lo recibía oralmente, ¿no?, y en parte también esa validez universal es la que ha hecho, pues, bueno, que los poemas homéricos se hayan convertido en un texto de cultura, ¿no?, como habitualmente se suele decir, ¿no? Bien, ¿qué características se extraen partiendo de la base, como decía Finlay, ¿no?, de que los textos homéricos no son textos históricos, pero son una recreación poética o una recreación histórica en clave poética de los siglos oscuros? Nos permiten saber cuál es el punto de partida de las sociedades griegas antes de la aparición de las polis. Son sociedades, en primer lugar, aristocráticas, en las que al frente de la sociedad están una serie de aristoi que han conseguido ese estatus aristocrático en función de su valor, en función de su arete, que es un valor fundamentalmente de carácter militar. Luego, cuando veamos la historia de la democracia ateniense, veremos, bueno, pues que al buen gobernante o al orator de la República Romana se le reconoce, pues, por su moralidad, por su frugalidad, por su honestidad, en fin, por muchas razones que van más al ámbito, digamos, de lo moral. Pero en las sociedades homéricas, en las sociedades prepolíticas, anteriores a la polis, un aristós lo es porque ha luchado bien en el campo de batalla y, por tanto, ha demostrado virtus, ¿no?, que dirían los romanos, es decir, arete, valor militar, valor propio del hombre, ¿no?, como a veces se traduce en algunos diccionarios el término latino virtus, ¿no?, anterior a la contaminación, digamos, moral que implica el término virtud, ¿no?, a partir de la tradición cristiana. Esos aristoi, por tanto, necesitan la guerra para legitimarse. La guerra es, por tanto, una vía de legitimación política y también de enriquecimiento de carácter económico. Viven en palacios, los oikoi, los oikos en singular, acompañados de una burguesía, por así decirlo, secundaria, ¿no?, de escuderos, ¿no?, que son esos llamados cerapontes, y el oikos atrae a una gran cantidad de población que trabajan en oficios artesanos, los llamados demiurgos, que vagabundean buscando como jornaleros oportunidades de vida, los llamados cetes, y que, bueno, pues también generan fenómenos, sobre todo porque la guerra es una fuente de esclavitud en el mundo antiguo, fenómenos de esclavitud, ¿no? La mujer está relegada a las tareas domésticas, como se ve muy bien en el caso de Penélope, y solo hay algunos oficios, el aedo, por ejemplo, el halkeus, el broncista, que están individualizados quizá por su mejor consideración social o sencillamente por decisión del poeta. Dentro de estos oikoi, en los que la guerra es muy importante, hay un pasaje especialmente célebre de la Ilíada, que es el llamado escudo de Aquiles, en el que Aquiles recibe de manos de Hefesto, el equivalente griego a Vulcano, las armas con las que va a luchar ante Héctor, en el combate que va a dar muerte a Héctor, y bueno, pues se describen un poco esas armas. Bueno, pues en ese pasaje se habla de un oikos, de una aldea, de un palacio que está en combate y se habla también de cómo se están tomando las decisiones políticas. Bueno, pues las decisiones políticas las toma el Aristós supremo, que es el que tiene el cargo de Basileus, ¿no? Es el rey, ¿no? Por tanto, la política prepolítica, valga la redundancia, el segundo uso es el término polis, las relaciones políticas anteriores a la aparición de la polis en los oikoi, están basadas en las basileia y en las monarquías. Junto al monarca le acompañan una serie de gerontes, una serie de individuos dotados de experiencia, de ancianos se podría traducir, que son esos otros aristócratas que no han alcanzado tanto brillo de carácter militar y que precisamente son los que han aupado al rey como primus inter pares en la decisión política o en la toma de decisiones políticas, ¿no? En realidad, como dice ahí, es una monarquía hegemónica en la que hay un basileus que es el hegemón del oikos y una serie de hegemones secundarios que conforman un organismo que después veremos que aparece en la democracia ateniense, que es la gerusía, ¿no? El consejo de los ancianos, el consejo de los gerontes, ¿no? Que va a ser una de las instituciones, por otra parte, también está en Esparta, con el nombre de la Pela, ¿no? Que va a ser una de esas instituciones especialmente válidas, ¿no? O perennes en la historia del constitucionalismo griego, porque la gerusía espartana prácticamente no se va a transformar y la gerusía, la bulea ateniense, tampoco se va a transformar, ¿no? Y en cambio la monarquía, la basileia, va a haber un momento, al menos en la constitución democrática ateniense, en la que vaya a ser sustituida por dos individuos, dos magistrados, dos arcontes, que son los llamados arcontes. Exactamente igual sucederá en Roma cuando se expulse en el 509, fijaros, al final de este periodo un poco casi oscuro, ¿no? Aunque en fin, los condicionantes de la documentación en Roma no serían válidos, ¿no? Los que estamos viendo. Se expulse al último de los tarquinios y entonces surge el consulado, ¿no? La república en la que lo que antes hacía el rey lo asumen ahora los cónsules, ¿no? Y sabemos que esos aristoi que controlan la vida política del oikos y que toman las decisiones actuando, bueno, pues con un corporativismo típico de estas basileia y viven fundamentalmente de la agricultura, de la ganadería, de la artesanía, del comercio. Homero distingue entre un comercio, bueno, pues pragmático o praxis, es decir, el comercio tradicional de vender lo que sobra y comprar lo que falta, y un comercio emporíe, que es el que busca un beneficio y que Grecia lo encuentra monopolizado en los comerciantes fenicios, cuando hablemos a partir de la semana que viene de una de las consecuencias de la aparición de la polis, que son las campañas de colonización, veremos cómo la presentación que las fuentes griegas hacen de sus rivales en el Mediterráneo, que son los fenicios, que se han visto obligados, como vimos aquí en clase, pues bueno, a salir de la franja de Siria y de Palestina para marcharse hacia Occidente buscando mejores puertos, pues bueno, veremos que se utiliza ese concepto, ¿no?, del comercio emporíe para descalificar, por así decirlo, al rival fenicio, ¿no? Y por tanto, eso es una sociedad articulada en torno a los aristoi, es una sociedad marcadamente aristocrática, en la que el oikos es el centro de la vida política, con el rey al frente, con una serie de consejeros, gerontes y de escuderos, segundones, como dice ahí, de la nobleza, que son los terapontes, y con todo un ámbito vinculado a la actividad económica y productiva, que sería un poco el que tenéis citado en los puntos 4 y 5, ¿no? Dedicados a actividades domésticas, actividades artesanales o actividades de búsqueda, pues bueno, de otras fuentes de vida. Por tanto, ¿qué instituciones concretas funcionan y que veremos que se van transformando en el proceso constituyente que va a dar lugar o que va a seguir a la aparición de la polis y a la fusión de los oikos? La propia realeza, el rey, como veis ahí, es el que hace cabeza en el oikos, es el que preside las campañas militares, porque de hecho su arete militar es la que le legitima, por así decirlo, como rey, en fin, salvando las distancias, si uno coge la descripción de Agamenón, ¿no?, cuya supuesta máscara, según Slimán, tenéis ahí a la izquierda, ¿no? Si uno coge la descripción de Agamenón que hace la Ilíada o ve la representación de Agamenón en cualquiera de las múltiples recreaciones cinematográficas de la Ilíada, en la última Troya, por ejemplo. Bueno, pues el rey va al frente del ejército, es el que tira de las tropas, en fin, bueno, pues tiene una función militar. Esto ya lo vimos también cuando hablábamos del faraón egipcio, es el típico modelo de la realeza antigua y en particular de la realeza, digamos, oriental. Representa a Loicos, eso se ve muy bien en la Ilíada, en la figura de Príamo, el rey de Troya, o de Ulises, el rey de Ítaca, y en sustitución, pues Penélope, ¿no? Y preside además la asamblea, que es una asamblea exclusivamente, esto sí que es importante subrayarlo, aristocrática. Nosotros utilizaremos el término asamblea a partir de la polis ateniense, de la polis de Atenas, para hablar de la reunión del pueblo, pero en las fases oligárquicas de la constitución ateniense, y desde luego en la fase de los siglos oscuros, la asamblea es sencillamente el consejo, la gerusía, la asociación de esos gerontes, de esos otros aristoi, que sencillamente no tienen el rango de reyes, pero le aconsejan al rey. Eso está presente también en los poemas homéricos, particularmente en la Ilíada, pues bueno, cuando los griegos tienen que tomar una decisión de guerra, o cuando Príamo tiene que tomar una decisión de cómo defender el oikos, de cómo defender la fortaleza, bueno, pues se reúne con todos sus consejeros, que son, pues bueno, sus príncipes, y toda la familia, un poco en sentido amplio, ¿no? Porque también son, parece ser, sociedades, las del oikos y en cierta medida las de los primeros pasos de la polis, muy suprafamiliares, en las que los genoi, la familia, que veremos que es una entidad importante y que tiene presencia, por eso a veces se dice que en estas fases iniciales los regímenes políticos son gentilicios, ¿no? Están muy apoyados en el genos, ¿no? En la familia, en las gentes, en el mundo romano, que es exactamente igual. Bueno, pues veremos que la familia sigue teniendo mucha importancia y que precisamente episodios como, por ejemplo, los de las tiranías tienen que ver con descontentos, manipulando a la plebe, de determinada demos, ¿no? Que ya sí que empezará a partir del siglo VII a tener presencia institucional y en las fuentes, y que a partir de la revuelta de esas familias, bueno, pues establezcan un orden de cosas o un statu quo, que es el principio, el que a ellos les interesa, ¿no? Bien, desde un punto de vista económico, el oikos centra la actividad económica y productiva, pero hay un elemento o dos que enriquecen, como decíamos antes, la imagen de los oikoi, que son la guerra, que permite además captar prisioneros, botín es sinónimo de consideración del soberano y por tanto de legitimación del arete del soberano, y también captar bienes de prestigio para autorrepresentarse como poderoso y como diferente respecto de los iguales, en primer lugar de los aristoi y por supuesto del resto de la sociedad, y como dijimos anteriormente, el comercio, ¿no? Con esa distinción entre el comercio praxis y el comercio emporie que comentábamos anteriormente, ¿no? El hecho de que la Ilíada hable de tantos conflictos y de tanta inestabilidad nos permite suponer que precisamente una de las características de los siglos oscuros va a ser la de la guerra, ¿no? La omnipresencia de la guerra. Tenéis que tener en cuenta que esto en cierta medida, bueno, pues también se va a dar en los inicios de la democratización institucional, y hablaremos precisamente de las guerras fronterizas como una de las consecuencias o de los resultados del arcaísmo. Bien, en esto no nos vamos a detener porque tiene un carácter, si queréis, más moral y más conectado con el plano ideológico, incluso simbólico, de estas sociedades, pero bueno, por si os es útil, son un poco como 8 o 10 ideas sobre cómo en las antiguas basileia y homéricas, en las antiguas basileia y aristocráticas, se desarrolla la legitimación del héroe. El héroe se legitima porque es poderoso, porque ejerce su valor en el campo de batalla, pero ese valor tiene que tener una plasmación material en la forma del botín, en la forma del geras, ¿no? De modo que una agresión al botín implica una agresión a la gloria del héroe, incluso a la estabilidad del héroe como reconocido socialmente, ¿no? Por eso Aquiles se retira del combate cuando Agamenón, para el que lucha, le roba a Briseida, una de las esclavas que ha adquirido como botín en una de las escaramuzas de acceso a Troya. Detrás, además de los poemas homéricos, y aunque esto tiene menos carácter, digamos, histórico, hay dos conceptos que tienen mucha importancia, digamos, para la historia del pensamiento occidental. Uno es el de el ideal del héroe que debe morir joven, la buena y bella muerte, ¿no? El Kaloska y Agathos Thanatos que tenéis ahí citado. Bueno, pues todos asumen que la mejor aristocracia es la aristocracia de la guerra y del que muere joven. Esto veremos que es un código que Esparta después recupera en la legitimación de la agoge, de esa institución destinada, pues bueno, a la formación dirigida por el Estado, ¿no? Casi adoctrinamiento de los jóvenes espartanos. Y en segundo lugar, bueno, pues un ideal que está muy presente incluso en el pensamiento cristiano, ¿no? Pero desde luego en el mundo griego tiene bastante presencia, incluso en la filosofía griega más racionalista, que es la hibris, ¿no? El hombre tiene que actuar siempre conforme a su posición en el mundo y cualquier acto de cólera, de desmesura o de desequilibrio es castigado por los dioses. El gran pecado, entre comillas, de Aquiles es la hibris, ¿no? Poner en peligro al ejército griego por su propio orgullo personal y además acudir exclusivamente a vengar la muerte de Patroclo matando o luchando en combate singular con Héctor. Esto es importante también porque Tucídides, en cierta medida, cuando hable de las razones de las guerras del Peloponeso y del enfrentamiento entre Atenas y Esparta, casi dirá que en realidad la culpabilidad de la guerra no son los episodios que habitualmente se han aducido, sino que sobre todo, bueno, pues que Atenas creció tanto y se puso en una posición tan desmesurada que obligó a los espartanos, casi por miedo, a luchar.